Hola a todos y sed cordialmente bienvenidos a Gamer Gallery, la galería de arte del videojuego. Estáis escuchando el capítulo número 46 y como desde el capítulo 0 contamos con la presencia, colaboración y datos de Ryoga. ¿Qué tal, Ryoga? ¿Cómo te encuentras?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí es la semana de la gente con cosplay del Ku Klux Klan.
De colores.
De colores, por supuesto. O sea,
del Ku Klux Klan y horteras, además.
Aupis. Sí, pues eso. Semana Santa, para el que no pille el chiste. Semana Santa aquí en Cádiz. Y una de las peores semanas para mí que hay. No me gusta nada la Semana Santa.
Yo, entre el carnaval y la Semana Santa, tu casa está bien sitiada.
Sí.
Fíjate tú, qué curioso que el carnaval lo tengo justo al lado, porque tengo el falla, lo tengo justo al lado, que es el teatro. Y lo que es la Semana Santa, en verdad no me toca tan de cerca, aunque esté en el casco antiguo, no me toca tan de cerca. Pero me molesta más la Semana Santa aquí, yo no puedo aguantarlo, tío. Me nervia todo.
Bueno, sí, es lo que tiene ahí mezclar dioses y cosas de eso.
Ahí está esto apagando. O quisieran un mezcladito y otro día sacaran a Mahoma o a...
Eso, no, eso.
Ojalá.
Un saludo para todos los musulmanes del mundo.
Para todos los musulmanes, todos los cristianos y todos los cienciólogos, eso.
Exactamente.
Y a todos los que sigan a los dioses arcanos, que siendo el poca de hoy.
Exactamente.
Los dioses arcanos son los que están aquí asomando.
Lovecraft.
Hola, Chulu.
Ahí está.
Lovecraft era un grande.
Bueno, pues también tenemos desde hace un puñado de capítulos a Hime-chan aportando su punto de vista. ¿Cómo estás tú, Hime-chan?
Muy buenas. Hoy estoy más feliz que nunca de estar en este país con tal de no aguantar la Semana Grande de Sevilla, la verdad.
Pues sí, la verdad que a ti te tocaba... O sea, si a Ryoga le toca un 8, a ti te toca un 16.
Totalmente. Y yo que vivo en una zona que no pasa ningún paso, pero vamos, no puedes ir al centro para nada. O sea, claro. La semana de estar encerrado en tu casa y aburrirte y nada más no puedes encender la televisión porque lo único que ves son las procesiones y por lo menos estaba sola en mi casa cuando tocaba la Semana Santa. Tenía toda la casa para mí.
No, hombre, eso es de las cosas que mejor recuerdo yo de la Semana Santa de cuando era un poquito más joven. Que obviamente mis padres se iban y yo encendía la consola del salón, o sea, la tele del salón, ponía la consola y me tiraba un montón de tiempo ahí jugando.
Rezabas porque esa semana no lloviera para tener tus 6 horitas para ti en el salón.
Y aún así la gente sale y aunque sea para llorar.
Lo que yo no entiendo, esto es una pregunta a todos los cristianos, en este caso. Si siempre llueve en Semana Santa, ¿eso no da por aludido, no? O sea, si Dios pasa por agua los pasos y eso, ¿no penséis ya que eso es adrede? ¿Entiendes? O sea,
sí, en fin, ya. De hecho, yo que ahora pues estoy aquí en tierras aztecas, pues yo diría que Tlaloc, que es el dios de la lluvia aquí, del agua, está mandando esas señales de cabrones.
Claro, lo mismo
a mí,
lo mismo,
¿no?
Es verdadero. Y sabotea las otras religiones.
Sabotea como puede, pues lloviendo. Pues ahí está.
Lloviendo.
¿Cómo se llama el dios ese?
Tlaloc.
Tlaloc.
Conté, Tlaloc.
Ah, Tlaloc. Tlaloc.
Bueno, creo, porque tampoco es que sea yo un súper experto aquí en dioses aztecas, la verdad que no me he puesto. Mira que me gusta esa temática, pero no me he puesto yo ahí a investigar. Pero creo que sí que se llama así.
Wikipedia, hombre.
Exacto. Bueno, pues yo también llevo desde el capítulo 0 vuestro servidor Kion y con no muchas novedades, salvo que esta semana en vez de jugar he estado a tope con el kit de Arduino que me ha llegado. He estado ahí con cables, resistencias, motores, ahí, no sé, esas cosas también me encantan casi tanto o más que los videojuegos. A ver si de ahí sale un robotín que se haga hecho.
Robot. Los robots nunca sobran, recordemos.
Exactamente.
Es como
la Emilio ahí, que haya bueno.
Eso no sobra nunca, tío.
Mira, siempre lo digo, pero hay que decirlo aquí en este podcast.
Adelante.
Hay 3 sitios donde hace falta meter robots. Sitios con robots, sitios sin robots y sitios con pocos robots. Siempre.
Sí.
Nunca son suficientes como tetas.
Exactamente.
Eso no...
Hay que combinar esas
Hay que combinar ambas cosas.
Sí, sí. Bueno, pues yo creo que esto de los robots y de los Arduino y tal es el Lego de los niños que se hicieron mayores y empezaron a tocar cable, a hacerse ingeniero y esas cosas. Porque la verdad es que lo paso teta con esto. No pasan las horas y no me entero. Pero bueno, es una delicia. Bueno, y yo quería Exactamente. Yo quería haceros una pregunta, ya hablando de Semana Santa. Y bueno, típicamente esto era época de vacaciones en el colegio, así que siempre nos reservábamos un videojuego para jugar esta semana, que obviamente teníamos un poco más de tiempo. Jueves y Viernes Santo son de por todos lados vacaciones. Así que, Ryoga, ¿tú a qué tienes pensado, qué juego te has dejado para esta semana?
¿Qué juego me he dejado por esta semana? Ojalá tuviera yo un juego, pero la verdad es que no me he pensado uno más que el que salga aquí ahora.
¿Sí?
Sí, eso es lo que yo tenía pensado. Ahora, que juegue yo otra cosa, mire mi librería de Steam y diga yo, o alguna que otra cosilla ahí, porque yo tengo ahí Metal Gear sin hacerme.
Bueno, María, y te hago la misma pregunta. ¿Qué juego te has reservado para Semana Santa?
Pues yo tengo una nueva droga ahora mismo, que la tengo que seguir también en Semana Santa, que es el Stardew Valley, que ahora está muy de moda en Steam. Supongo que habéis escuchado hablar de él, que ha sido muy famosito porque lo ha hecho solamente una sola persona durante varios años y lo han puesto ahora a la venta. Es un estilo estilo Terraria, estilo Minecraft, pero tienes que construir una granja y tienes 1,5 millones de cosas por hacer.
¿Cómo has dicho que se llama?
Stardew Valley.
Stardew Valley, pues no lo conocía yo tampoco, no sé si Ryoga ni idea, pero
no, es estilo así, es estilo pixelado y básicamente que pasen los días y tú te haces tu granjita y vamos, un come tiempo, no es otra cosa más.
Ok, pues luego nos pasas el enlace por muy Twitter bien, o por donde sea para ver cómo está eso. Yo por mi parte había dedicado estas semanas para jugar, aparte de, como dices, Ryoga, al juego que salga. Quiero ya darle caña a los Pokémon de primera generación que me compré para la 3DS, que bueno, pues la verdad sí apetece. Y aparte, bueno, ya hablaré un poquito más adelante, pero también quiero dedicarle un poquito de tiempo a los Halloween de Dark 2 y 3, porque la verdad me ha picado el jueguecito este de Marlas. Pero bueno, vamos a seguir con el programa. Hemos hecho un inciso por el tema de las fechas que son. Y bueno, decir que nos estáis escuchando porque habéis bajado nuestro programa desde nuestra página web www.gamergallery.es, o porque estáis pendientes de la retransmisión de Radio Battletoads el martes a mediodía. Podéis mandarnos vuestras impresiones a nuestro correo electrónico, que es gamergallery@gamergallery.es, a nuestro Twitter, que es gamer_gallery, y a nuestro Facebook, que es facebook.com/gamergallery. Y como hemos dicho, hoy toca comentar el juego que propuse hace unas 3 semanitas aprox, que es Alone in the Dark. Este juego, para quien no lo conozca, y creo que son más de los que parecería, porque, o sea, los vieja escuela, pues sí, estamos ya hartos de jugar a este juego y de haberlo visto, pero la gente que empezó a ver este tipo de juegos con Resident Evil, pues obviamente no lo conoce o no lo vivió, porque pues sí es antiguito. Como digo, es uno de los primeros, siendo el primer survival horror de la historia de los videojuegos, y data de 1992. Hago hincapié en lo de survival porque te destacan por todos lados, y en lo de horror porque está basado en los mitos de Cthulhu, de H.P. Lovecraft. Y el esquema de este juego pues sí se ha convertido en un clásico del género. Estás en una mansión muy chunga, el objetivo es salir de ella, y el medio es conseguir un montón de objetos y utilizarlos en el lugar adecuado para poder avanzar. El juego lo desarrolló Infogrames, que bueno, pues hizo de todo. La verdad es que este era el que agarraba una franquicia de Disney, por ejemplo, y sacaba videojuegos, o lo producía. Y hubo versiones para PC, para Mac, para PC Engine, para casi todos los procesadores de la época, hasta las RISC, y me sorprendió bastante. Y curiosamente también hubo una versión para 3DO. Fue una consola que pasó casi sin pena ni gloria. No tuvo mucho catálogo, ni muy buena crítica, pero se comió todos los juegos 3D, entre comillas, de la época. Y bueno, pues 1992 ya ha salido muchísimas veces, así que pues, Ryoga, dinos qué falta por decir en las salas de cine y en los videoclubs.
Yo voy a tirar de lo que quede, ¿vale? Venga, vamos para allá.
Fuglapa, venga.
Cine europeo.
No, hombre, tampoco
es... cerrado.
Mira, Candyman, que bueno, es muy conocida, a mí es que sí. No me gusta nada esa peli, pero bueno. La mano que mece la cuna, que supongo que la habrá visto todo el mundo alguna vez, es un rollo, pero...
la echan en Telecinco,
no digáis, hombre.
Cada dos por tres. Bueno, en verdad no es tan mala, lo que pasa es que estamos acostumbrados a otras cosas.
Sí.
Aquí tengo Rapid Fire, que en realidad la he apuntado solo porque es de Brandon Lee, pero no, no vale nada tampoco, ¿sabes? Y ahora empezamos con tres tonterías. Mira, La Muerte Os Sienta también, no sé si sabéis cuál es.
Claro, sí.
Con Willy, con...
¿Cómo no?
Es una película que por lo menos al que la haya visto en su día seguro que no la ha vuelto a ver desde entonces y entonces dirá, hostia, tío, sí, 1995.
O también ha pasado lo mismo, que te la ponen de repente una Navidad
en Paramount Channel, que es el tipo de
cosas que salen ahí. La Borracha Channel.
Para rellenar.
El tipo de cosas. Oye, la película está entretenida, ¿eh? Esta no es tan mala como la otra. Mira, Los Blancos No La Saben Meter. ¿Vale? Recordemos que es una película de baloncesto. Y la película de Buffy, la cazavampiros. Para que la gente se sitúe en Buffy, que yo por lo menos estaba rodeado de gente que estaba obsesionado con Buffy.
Pero esa
con Buffy
película...
y concreto con la.
Esa película es anterior a la serie, no sale San Michel Gellar, creo, ¿no?
Antes, yo ni, no tengo la más remota idea, yo ni siquiera la he visto.
Hombre, yo me
es muy triste,
que
sí
la...
que he visto Los Blancos No La Saben Meter, sí que he visto Los Blancos también, pero Buffy...
No la busquéis nunca en internet.
No la he visto algún capítulo, pero la verdad es que yo Buffy pasó para mí así como...
A mí no me gustó nunca Buffy, la verdad.
A mi hermana en su caso, pues sí le gustó mucho, entonces allí la vimos todos la serie. Pero yo recuerdo que estábamos hablando del 2000 algo, 90 y muchos. Así que creo que la película es anterior y además incluso tengo el pequeño recuerdo de que la Buffy que salía ahí pues no tenía nada que ver con Sarah Michelle Gellar, ni era rubia, ni nada, vamos, era otra tía random, la verdad no caigo ahora. Lo suelto ahí la patata, no sé yo si lo estoy cagando o si...
Ni idea, ya vendrán los insultos que los fanboys de Buffy son muy vastos, ¿eh?
Sí. Y Gemechan, cuéntanos qué teníamos en las salas recreativas y en nuestras consolas de por entonces.
Pues yo también he tenido que rascar bastante, ha sido ya complicado porque ya casi estaba dicho todo. Pero bueno, voy a hablar de que hubo los estrenos, como ahora dentro de una semana es el estreno de Batman vs Superman, pues también en este año hubo videojuegos de sus respectivos superhéroes. Y uno de ellos, uno de los juegos que fue Batman Returns, se habló en este programa.
Exactamente.
En una de las versiones, después en la de una... Super, porque hubo unas pocas.
Sí.
También uno de los juegos que me ha llamado mucho la atención fue Mario Is Missing, que de Super Nintendo, también salió para MS-2. Y fue el primer juego en el cual Luigi es el protagonista, no el Luigi Mansion, que fue mucho, muy posterior.
Esto tenía que haber marcado el comienzo del año de Luigi,
y pasó. Y también se encontró ese mismo año el Mario Paint, que fue también, ese fue más famosillo, que también fue para Super Nintendo, pero este creo que ya fue más llamativo que el Mario Missing, porque este no me suena para nada.
Sí, lo gracioso es que el Mario Paint yo lo tengo, y yo lo tengo igual que lo tiene todo el mundo que hoy día habla del Mario Paint, para hacer música, no para pintar.
Para hacer música, exacto.
Porque tiene un compositor de música muy
el
limitado.
El Paint de la vida.
Exactamente, pero... sí han podido hacer cositas curiosas y aunque luego después hacían trucos, porque resulta, ya como dato anecdótico de este juego, resulta que, bueno, el que sepa un poquito de música pues sabe que hay notas negras, notas blancas, redondas, etcétera. Bueno, pues este no llega a la corchea, o sí llega a la corchea, pero no llega a la semicorchea. Entonces está muy limitado a la hora de hacer música. Y todas las cositas que veis en YouTube de que, mira, esto hecho con el Mario Paint, realmente no es Mario Paint.
No es realmente, claro.
Es un programa que emula a Mario Paint, pero que aparte le mete corcheas y ya todo el tema.
Claro.
Y así, pues sí.
Cualquiera hace música con Mario.
Exactamente.
Y ya por último, para porque Gamer Gallery también está con la actualidad del videojuego, pues como ahora es la ahora hay una polémica con el nuevo Fire Emblem, que se montó con que Game montó un lío con el nuevo Fire Emblem, que mucha gente quiso cogerlo y ahora quitaron las reservas y pues este año también se salió el Fire Emblem Gaiden, que fue el segundo y último juego de la serie para la consola de Famicom.
Estupendo. Muy bien, bueno, pues como ya hemos hablado mucho del 92, ya sabemos que fueron las Olimpiadas de Barcelona, la Expo de Sevilla.
No lo sabía.
Sí, sí. Y digamos que España no estaba tan en el mapa desde 1492. cinco siglos antes, por supuesto. Pero en lo musical seguíamos como siempre. En concreto teníamos a Sergio Dalma con Ave Lucía y Celtas Cortos con Cuéntame un Cuento. O sea, está muy
bien. Nunca he escuchado ese tema.
No, para nada.
Nunca he escuchado ese tema, de verdad.
Bueno, pues internacionalmente estábamos con cositas un poquito más cualites, como Mike Oldfield con el Tuglar Bell 2.
Picasso.
Y Sonic Youth con Dirty, que es considerado uno de los mejores discos de ese año, a pesar de que el grupo pues tampoco es muy conocido. Pero pues si no lo conocéis, os animo a escucharlo. Bueno, y volviendo ya al juego, Dioga, tú cuéntanos cómo has jugado y a qué versión, si te lo has pasado.
Yo he jugado a la versión de MS-DOS, la primera de todas, con un sonido MIDI ratonero y cuatro colores. No cuatro, no, pero 256 por lo menos.
Exacto.
Empecé en el emulador DOSBox y no me lo he pasado. La parte en la que te puedes perder, ahí me he quedado. No, en la parte de la cueva, ahora la veremos. La parte de la cuevecita esa de los cojones.
Sí.
Ah, va.
Muy bien, y tú, Gide-chan, te pregunto exactamente lo mismo. ¿Cómo has jugado? Bueno, ¿qué versión te lo has pasado?
Pues yo también igual, con un emulador DOSBox que encontré en una página web aparentemente española. Venía ya todo unido, ya venía con el emulador y el ROM todo en español, super guay. Pero desgraciadamente no me lo he pasado, me he muerto 3.000 millones de veces. Y
muy habitual.
Y miré un vídeo de YouTube para compararme cuánto llevaba y llevaba media hora de juego.
Ajá. Muy bien, pues yo en concreto me compré el juego en GOG. De hecho, había un pack de los tres primeros juegos por 6 eurillos. Y pues digo, pues me lo compro. Lo malo es que estaba en inglés. Eso sí, bueno, malo para quien no sepa inglés. Tampoco tiene esto.
Eso es lo que me da horas a mí de GOG.
Sí, lo malo
de muchas cosas. En GOG los juegos no suelen estar en español.
Pero tampoco es mucho inglés lo que enseña el juego, ¿no?
El juego está traducido, si fuera así que.
Pues sí, pero bueno, pues digamos que estaba bien la versión. Había algunos fallos achacables a la propia versión. Bueno, había el cambio de sistema operativo, por ejemplo. Por supuesto, por ejemplo, no. A la hora de hacer alguna animación un poquito más compleja, se quedaba congelado y tenías que pasar de full screen a Windows y de Windows a full screen para que te volviera a salir la imagen. No sé, era un poquito extraño y bueno, aparte de los bugs que pueda tener el juego, pero que eso ya no se los achaco a la versión. Y bueno, pues el juego sí me lo he pasado.
¡Aplauso!
La verdad, usé guía, o sea, porque la verdad, o sea, sí tenía muchos recuerdos del juego. De hecho, sí tenía recuerdos muy avanzados del juego. No sabía que cuando era pequeño me había llegado tan lejos a ese juego. Pero bueno, ya al final de todo, yo dije ayer a última hora de la noche ahí metido en la cama, esto me lo paso por mis cojones. Y efectivamente me lo pasé por fin. Me sufrí un poquito en la última pantalla, pero ya está. De hecho, yo creo que porque era uno de mis juegos recurrentes en mi infancia, porque bueno, teníamos la costumbre mi hermano y yo que en Halloween jugábamos a esto en vez de vernos una película o lo que sea. Y sí, pues ya tenía más o menos el vicio pillado a los combates, pero aunque no les quite que sean cutres, pero bueno, ya entraremos en ese detalle. Pero no me resultó tan complejo. Más que nada fue pues dar tantas vueltas y bueno, perderme tan como me pierdo en cualquier mansión la primera vez que voy. Bueno, pues vamos a seguir con el análisis y vamos a empezar con los gráficos. Así que bueno, Ryoga, tú que eres el mayor conocedor en cuanto a gráficos de los tres, cuéntanos qué te ha parecido.
Ya es conocedor, ya he quitado aquí. Espérate, que habla el especialista.
El abuelo Cebolleta de los. Ahí está.
Eso ya es otra cosa. El abuelo Cebolleta. Es lo mismo, pero ese carácter despectivo ya me pega. Mira. Yo veo eso como otro ejemplo de pseudo-digitalización, así como pasaba con Carmen Sandiego, o pseudo-rendering. Yo ya no sé lo que es esto porque es tan pseudo, ¿no? Que no alcanzo a ver con la calidad de colores que tenía y eso, ¿no? Los personajes están hechos con polígonos, que sí. en aquella época debían de ser súper molones, porque era 1992. O sea,
claro.
Acordarse, o sea, yo me acuerdo de los Teta Free de Virtua Fighter, eso es Teta Free con patas.
Exacto.
Y eso es del 98, o sea, ¿no? Del 93, del 98 ya es la brinca.
Ah, sí, sí. Verdad.
Del 93 el Virtua Fighter. Y antes de eso, pues había juegos de coches tipo Virtua Racing o algunos anteriores que eran, que no se sabía si eran polígonos o vectores, pero parecía lo mismo, ¿no? Uh-huh. Pero el caso es eso, que tú veías los Virtua Fighter y me acuerdo que en su día la gente se ponía alrededor diciendo, Dios, esto es súper real, tío, súper real. pero ha envejecido fatal, eso ha envejecido claro. Todo mal, ¿me entiendes? No es, pero claro, como la idea es que nos den miedo, uh-huh. Pues poco miedo te puede dar algo así ahora mismo, ¿sabes? Con esos caretos que gastan los personajes.
Miedo daban, sí, se acercaban mucho.
Así, sí. Luego la forma ortopédica que tienen de atacar, pues, ¿qué dices tú, Guillo? Está claro que el motion capture no existía, eso lo tenemos bastante claro. Pero eso, por lo menos en videojuego, vamos. ¿Qué más os digo? Ten en cuenta que estos gráficos en realidad también son precursores de lo que es toda una revolución gráfica. Uh-huh. De hecho, esa revolución gráfica podría decirse que dura hasta ahora, vamos, hasta nuestros días, vamos. No es. Eso sin contar con que también, gráficamente hablando, ya sin meternos en otras cosas, pero también gráficamente, es el precursor claro del survival horror.
Claro.
O sea, ya entraremos en eso, pero ya solo gráficamente, ya dices tú, ¿a qué se parece esto?
¿Sabes? ¿Por las cámaras de mierda?
Sí.
Tan dramáticas, claro. y tan
es que justo la idea de todo esto.
Sí.
Y eso, por lo menos eso, survival horror, en realidad ya había juegos de miedo antes, pero en 3D, el 3D es grandes comillas, porque el 3D, en fin, nos llevaremos diciendo que las cosas son 3D desde el Saxon hasta ahora con la realidad virtual, y todavía el 3D no es 3D, pero
de hecho, Hidover Hills era 3D.
Era 3D.
También.
Sí. Ya te digo, el primer juego para mí 3D de ese tipo era Saxon, pero no, como no podías controlar el arriba y el abajo, pues entonces no, el arriba y el abajo sí, ¿no? Lo que no podías controlar es adelante y atrás, yo qué sé cuál de los. Pero el caso es que así nos ponemos y luego que si con gafas, que luego si con las otras gafas, que si luego si con polígonos, que si. Sí. En fin, pero ya me entendéis lo que digo cuando digo que está en 3D, que puedes manejarte por los ejes del espacio. Uh-huh. Y luego ya por último, que indispensable decirlo, que es como muy Lovecraft.
Sí.
El tema Chulu o Cthulhu, como se pronuncia los pejigas que quien diga, pero yo le digo Chulu en el argot de Mancadi es Chulu, tío.
¿Sabes? Y el de Sevilla también, vamos, no os preocupéis.
Ya, claro, también como te ponen en la caja, a Lovecraft Story, no sé qué, ¿sabes? Tú ya te imaginas algún monstruaco del carajo, ¿no? Pero, claro. En fin, había monstruitos. Lo que pasa es que, claro, entre el zombie que no parece un zombie y que los dinosaurios esos raros desperdigadillos, en fin, también hay pocos modelos de enemigos. Pero uh-huh. Sí se ve que hay un rollo Lovecraft, no solo en la mansión, que es lo más Lovecraft que hay para mí, sino en los monstruos también hay una naturaleza Lovecraftiana.
Y yo en este caso te voy a añadir un dato. Yo creo que todo ese, aparte de que sí, que la mansión es un elemento típico de la literatura de este hombre, pero obviamente la paranoia colectiva la aumentan los libros. O sea, si en los libros te hubieran dicho, no, esto no es de Lovecraft, esto es de Poe, por ejemplo, pues obviamente te hubieras creído otra cosa completamente distinta.
Sí. Además, sí. Que de hecho Poe es precisamente uno que le pega un montón, que te digan, claro. Aquí una mansión, Poe, y dices tú, joder, tío,
pues miedo daba de
igual. Ayer mismo me estaba leyendo un libro que se llama Las Crónicas Marcianas, sí. En el que hay un capítulo dedicado a un tío que construye una mansión tenebrosa con fantasmas y etcétera, ¿vale? En honor a Poe y una larga historia, lo recomiendo el libro, vamos. Esa historia corta me ha encantado y es que me ha dicho que ha sido curioso porque fue ayer mismo que me la leí.
Sí, es otro de los elementos clásicos. Es muy clásico, sí, sí. También hacer horror en una mansión. Pero
bueno, la época.
Claro.
La época, estamos en 1920 y algo, me parece, uh-huh. en la historia, que sí. es más o menos uh-huh. alrededor del año 1900 es donde transcurre todas las historias de Lovecraft.
Exactamente. Bueno, pues dime, cuéntanos tú, a nivel gráfico, ¿qué te parece? ¿O qué te ha parecido?
Nivel gráfico es bastante sencillo para lo normal, estaba en el 92, lo que pasa que esos personajes dan bastante, no es que sean muy amigables, pero el hecho de que se pueda poder elegir entre un hombre y una mujer en el al principio del juego, a pesar de que después la historia no sé si se diferenciará mucho.
Para nada se diferencia.
Ok, entonces pues no, me parece una novedad bastante, bastante notable que se pueda elegir ambos durante el desarrollo de la aventura. Uh-huh. Aunque si al final pues hagan los mismos movimientos, les traes el mismo, pero
sí, lo único que cambia es el trasfondo, ¿no? ¿Por qué están en esa casa?
Porque están ahí. Uh-huh. Después, bueno, los enemigos son bastante sencillotes, pasa que, claro, dan un miedo que te caga porque son así, que son más amorfo, es amorfo, es Lovecraft, ¿no? Más amorfo que Lovecraft. Uh-huh. Pero están ahí, si ahí vio unas gárgolas que no parecían ni gárgolas y que tienes que hacer el puzzle de los espejos y
sí.
tú ves eso, y claro, una gárgola, claro, es un paraguas fucsia, vamos. Nomás no da miedo, da esto, te extraña. Pero aún así el diseño de la casa me gusta muchísimo. La ves y es enteramente. Se nota que Resident Evil se ha basado completamente en esa casa para uh-huh. el desarrollo del primer Resident Evil. Nada más que con el portalón de la entrada, con las escaleras hacia arriba, uh-huh. todo muy años 30 o años 20, se nota que se han basado en ese diseño. Y el laberíntica, que lo laberíntica que es.
Exacto. Bueno, ¿alguna cosita más? Nada, ¿no?
Es que con la sencillez que es, también tiene que ser sencillo a la hora de
sí, explicarlo. Sí, desde luego, este es el elemento más, más leve del juego, podemos decir. Porque sí, bueno, en este caso contamos con un entorno 2D sobre el cual están los objetos y los personajes en 3D. Y bueno, eso, estuve leyendo por ahí que iban a ser imágenes reales. Los fondos, pero al final pasaron a bitmap, a dibujo, porque si no iban a estar los programadores haciendo el bitmap de la imagen real y bueno, para que quede bien, pues va a ser muy complicado, sobre todo con esas resoluciones, que tenía una resolución máxima, supongo yo, de 320 por
claro, 240, así, o
240, eso.
Dependiendo de la pantalla en el país,
uh-huh,
240 era aquí, uh-huh. pero bueno, en monitores no sé. Iba a decir una cosa del tema. Ah, que si hubieran sido fotos de fondo, los uh-huh. polígonos hubieran cantado ya.
Hombre,
la verdad sí, que fue una decisión acertada no ponerlo.
Incluso si lo hubieran hecho para render, iba a ser también súper cantoso. De hecho, se ve. O sea, voy a hacer un paralelismo un poquito peligroso, porque igual me matan al salir de casa. Pero mira Final Fantasy VII. Tiene fondos pre-render y polígonos por encima. Cantan por bulería. Y bueno, en este caso, pues menos mal que no ha sido así, que también el fondo está dibujado. Pero bueno, pues sí, sí podía haber quedado peor. Y aún así, este entorno de 2D y este diseño 3D provoca muchas confusiones a nivel visual, sobre todo en el tercio final del juego, en el que hay mucho plataformeo con esto de los saltos y tal, y en general mucho SIDA, porque de repente pegas un salto y no sabes ni a dónde estás. Y, no sé, eso quedó muy confuso. Ya hablaremos también más adelante en la parte de gameplay, porque eso sí merece. Pero sí, yo lo recuerdo como un juego rompedor. O sea, yo no jugué en el 92 exactamente, sino probablemente en el 94, 95. Pero ya había visto muchas capturas de pantalla, entrevistas como superjuegos, y sí lo recuerdo muy impactante. Aparte, ya os comenté que como lo jugaba con mi hermano en Halloween por la noche, así que tal. Pues sí nos cagábamos de miedo, o sea, más con el ambiente que con los personajes.
Claro.
Yo creo que si me quitas completamente los sonidos, por ejemplo, o me quitas ese entorno de casa lúgubre, y me pones, yo qué sé, en un entorno abierto, pues me da igual, o sea, sé que puedo correr por todos lados. En este caso, la sensación de que estás encerrado es
hace mucho para que te creas el juego. Entonces, pues sí, en ese momento sí consiguen los gráficos, en cierto modo, darme terror, pero bueno, pues los personajes estaban muy mal diseñados, muy en la mayoría de los casos parecía que era una, ¿cómo se llamaba? Una demo técnica de mira cómo hago polígonos y los pongo a moverse a la vez. Mira, hay muchas veces que ni siquiera se tocaban las partes del cuerpo. O sea, a lo mejor te veían brazos flotando o las cabezas flotando. Recuerdo estos bichos alados que entran por la ventana. La cabeza estaba completamente separada del cuerpo y no para dar miedo, sino porque no se podía hacer mejor, básicamente.
Sí, sí. Pero aún así, eso es que nadie estaba acostumbrado a algo
exactamente,
así.
Exactamente.
Por supuesto, claro, que la gente se daría cuenta, pero no es como ahora que la gente está mirando a ver qué píxel se mueve mal. ¿Sabes?
De hecho, yo este juego, la primera vez que lo jugué fue con un 386, con un coprocesador matemático 387, y la siguiente vez que lo jugué ya era con un Pentium 166, con MMX. Yo creo que ya sabrán que MMX la polla.
Sí, sí, la bueno, eso era un descanso. Pero es que más porque yo del 386 pasé justo a un Pentium MMX. O sea, es que has tenido el mismo.
Sí,
no, el
sí,
486 y el Pentium normal nos lo saltamos.
Exactamente, yo en mi caso, pues eran los ordenadores que iba soltando mi padre, porque pues siempre trabajaba con estadística y tal, entonces necesitaba bastante capacidad de procesamiento. Y pues de repente veía que tenía un ordenador con coprocesador matemático y a pesar de venir 4 o 5 años tarde, pues podía correr muchísimos juegos muy buenos. Y aún así, con esta configuración, sí tenía un montón de ralentización en el momento en que había demasiados polígonos en pantalla. Por ejemplo, recuerdo que cuando las burbujitas es que anuncian la muerte de un personaje, a mí en el 386 me tardaba entre 10 y 15 segundos en desaparecer esas burbujitas.
Claro, claro, tiene toda la pinta además.
Exacto, y la verdad es que no me causaba problema porque ya estaba acostumbrado a lo lento que iba, pero pues sí aparte no rompía la dinámica del juego, porque precisamente por la limitación técnica nunca te ibas a encontrar más de dos personajes en la misma pantalla.
Eso es como en el Star Fox, Star Wing, que es del año 93. O sea, es después que este.
Sí.
El juego tenía 5 polígonos, pero 5 polígonos súper bien puestos. Ahora, todo el mundo flipábamos. O sea, yo me acuerdo, yo flipaba. Yo agachaba la cabeza y todo cuando pasaba algo por encima, ¿eh? Pero
3D.
Pero ese juego iba a 15 frames.
Sí.
Que es que ahora todo lo que no vaya a 60 frames es una mierda. Pero se iba a 15 frames, pero tú no te fijabas que se iba a 15 frames ni nada. Tú lo que decías, esto es perfecto, ¿sabes?
Esto es 3D del bueno.
Es que han cambiado los tiempos, ahora lo ves y da cáncer, pero
claro.
Pero el juego me encanta, que coste, pero claro, te das cuenta de que eso le falta frame y polígono y textura y de todo,
sí.
Pero es lo que tiene.
Claro.
En su día era la caña, rompedor de en todo.
Bueno, pues vamos a hablar ahora del sonido. Le paso la patata a Jime-chan para que nos cuentes un poquito qué te ha parecido a este nivel.
Pues mucho más notable que los gráficos, totalmente, por lo menos en mi opinión. La verdad que es lo que mejor te hace meterte en la situación de la historia. Me resultan algo estridentes por, supongo que por la, por donde corre el juego.
Sí.
Pero aún así, incluso más que la música serían los efectos de sonido cuando aparece un enemigo, cómo es capaz de crear esa tensión y los momentos de pelea. La verdad que eso me pareció mucho más notable. Ahí es donde realmente se notó el survival, el horror del juego. No sabría qué otro juego se podría comparar con este año con ese mismo tipo de sonido. Es que no lo sabría.
Bueno, pues igual el Dark Seed, que creo que es de ese mismo año, o quizá un poquito antes, también jugaba con efectos de sonido sobre todo. De hecho, era la ausencia de banda sonora en la que te mete en la película o en el videojuego, porque no escuchas más que tus pasos. Bueno, es lo que nos pasaba un poco también con Metroid hace dos capítulos.
Que es más los efectos de sonido que la banda sonora.
Exactamente. Pues sí, cuéntanos, Yoga, tú también.
Yo, bueno, el sonido me parece que esté a la altura de lo que cabría esperar en un juego de MS2, de primeros de aquellos años. Los efectos de sonido son efectivamente como estoy diciendo, y en cuanto a la composición musical, bueno, cumple con lo que tiene que cumplir, para empezar, quitando la versión CD, que eso es otro mundo, aparte eso salió después y tal y cual, pero lo que es la versión MIDI que estamos escuchando ahora, pues... Claro, juega a lo que estás jugando, que cuando te tiene que dar un susto te lo da, que cuando se abre una puerta que no ves lo que hay al otro lado te está enmarronando ya con una musiquita corta o que tiene un ritmo que... Y bueno, a destacar, esto ya es fricada mía, pero a destacar que se incluyera la danza macabra de Camille Saint-Saëns, que bueno, aunque no ha sido compuesta para el juego... Pero, de hecho, me cuenta Wikipedia que es de 1875 la composición. Pero es que me parece genial, queda súper guay. Además, en pasada MIDI ratonero, es que me gusta hasta más. Doctor, ayúdame. Tengo un problema. Pero, tío, a mí me ha encantado esa parte de la danza macabra, me ha encantado. Tío.
Sí, queda muy bonito, aparte
queda
de la propia escena.
Tema, ¿eh?
La propia escena también.
La propia escena en general. Si es que la han elegido adrede. Es que yo creo
que. Esa es la escena en la que se ven los fantasmas bailando.
Bailando, exacto. Exactamente. Y claro, yo creo que ellos cuando lo estaban escribiendo dirían: esto es lo que pega aquí, es lo que pega aquí.
Sí.
El juego es francés, el compositor de este tema también es francés, por cierto. Todo queda antes. Supongo que allí es mucho más conocido este tema. Yo no lo.
Sí, yo creo que, de hecho, yo lo conocía, pero pensaba que era alemán, no sé por qué, pero sí, es algo que he visto muy recurrente en películas y videojuegos. La verdad que es algo muy, muy usado y porque encaja perfectamente. Bueno, pues si no tenéis más que decir de sonido, yo comentar que bueno, que los efectos de sonido pues son un pelotazo para mí. Y yo recuerdo que jugándolo en el 386 sin tarjeta de sonido... Se estaba cagado con los pasos y los, o sea, porque era poco más o menos los únicos efectos de sonido que pasaban, eran los que había por el PC Speaker. Obviamente
no llevaba. ¿A PC Speaker?
Sí. A PC Speaker y solamente sonaban pasos y yo qué sé, una puerta o algo así. Y no había nada digitalizado, por supuesto. O por lo menos no podías pasar nada digitalizado por ese altavoz. Y lo poco que había me llenaba muchísimo. Claro. Ahora en las partes, por supuesto, posteriormente lo pude jugar a todo sonido MIDI y efectos de sonido. Y de hecho esta vez lo he jugado en la versión de CD que acaban de comentar. Y bueno, la banda sonora, chapó. Y yo creo que sí le encaja, a pesar de que soy un defensor del chiptune y del beat ahí pelado y mondado. Pero me ha gustado mucho la banda sonora orquestada, por así decirlo. Bueno, pues vamos a...
Y también está bonito.
Exacto. Vamos a hablar ya del gameplay y voy a empezar comentando que bueno, es el mismo gameplay que tuvo años después Grim Fandango, exactamente igual, pero extrañamente se notaba mucho más fluido en Alone in the Dark. No sé por qué, hasta el interfaz era un poquito más práctico, incluso a pesar de ser una interfaz rara, es decir, intro menú, entonces, selecciona qué vas a hacer ahora con espacio, no sé, es un poco extraño, pero funcionaba mejor que el de Grim Fandango, así que yo creo que si Grim Fandango hubiera adaptado directamente esta interfaz hubiera quedado un poquito mejor y no hubiera quedado tan en el olvido.
Sí, porque el problema del Grim Fandango, tener que estar eligiendo cada cosa en el menú, hace mucho más pesado. Un menú como este hubiera sido muchísimo mejor.
Y ya está en el mero hecho de andar.
Yo no recuerdo si había alguna limitación aparte de eso.
¿Limitación en qué sentido?
Que no recuerdo si había alguna limitación. Creo que Grim Fandango tenía... Recuerdo que tenía algo que no se podía hacer con el mismo menú de la Long de Dark, ¿no? No sé si era...
A lo mejor alguna combinación entre objetos.
Bueno, es igual.
Pero puede ser. El caso es que aquí pues no lo aplicaron directamente y bueno, pues queda raro en Grim Fandango al menos. Y ya de por sí en Alone in the Dark queda ortopédico, muchas cosas. O sea, bueno, andar por alguna plataforma un poquito estrecha, tener cuidado, no te vayas a caer por el suelo, cosas así, es un poco ortopédico, esa es la palabra. las respuestas a los botones, los disparos, las combinaciones para pegar una patada, una piña, un espadazo. Bueno, yo por ejemplo, hablando de combinaciones, todavía no sé cómo correr. Exactamente.
Ah, es verdad, yo lo he visto en YouTube y yo no sé.
Pero, o sea, pero no yo sé si que si yo he llegado todo a correr, el tiempo, pero no sé cómo.
Claro, es lo que me pasa a mí. Yo he llegado a correr. Yo estoy casi seguro de que un montón de veces a pa'lante y a veces corría, a veces no. Y de hecho, en la parte final que tienes que correr no por cojones, pues yo primero hacía varios intentos. Que no me salía, pues me echaba para atrás. No me salía, no. Pues, que me sale ahora, ya tiro para adelante, ya sigo todas las pantallas. Pero ni idea de cómo es.
Ni idea de cómo es. Supongo que si tuviéramos el juego original con las instrucciones, ahí debe venir.
Y bueno, pues.
¿En GOG no te pasan las instrucciones?
Creo que no. Bueno, de todas formas voy a revisarlo a ver si por casual.
Pero en el emulador en el emulador que yo tuve al principio del juego sí te decía qué teclas había que usar para la acción y uh-huh. el movimiento, pero para correr no te venía ninguna.
Sí, pues se supone claro, que si le daba dos o tres veces para adelante, pues sí corría, pero a mí no me funcionaba todas las veces. Así que supongo que había un timing exacto o no sé si era primero corto y después largo.
Como muchos juegos de lucha, que intentabas hacer algo y no te salía.
Exacto. Bueno, pues más que comentar que los cambios de cámara, pues ya dije que son muy dramáticos, pero por lo general cumplen mucho y muchos de ellos que dices tú, Dios, puta madre, no veo, eso es que te están metiendo en el ambiente, te están agobiando. Yo me acuerdo, por ejemplo, la pelea contra el pirata o alguna pelea contra algún que otro zombie de estos random, pues sí, de repente te ves acorralado y te cambia la cámara y dices tú, joder, ya no sé qué hacer. Así que me encantó, pero por otro lado digo, uff, está complicado. Aunque es de decir que son mejores cámaras que del Resident Evil 1 y 2. Y bueno, hablando de combates, como he estado comentando, pues vaya sistema más raro y más poco efectivo. Porque yo siento que estaba hecho para jugar con joystick de dos botones o algo así, donde uno era sacar el menú y hacer la acción y el otro era precisamente hacer esa acción concreta que había seleccionado. Y bueno, pues así a lo mejor te podías mover un poquito más o quedaba un poquito más natural ese movimiento, pero pues lo veo súper raro. Y ya para terminar... Sí, bueno, es que no...
Ortopédico, duda.
No tenía razón de ser ahí. Y la espiral de agobio del juego para mí es la última zona, las catacumbas. Porque es que, o sea, te ponen de repente la acción saltar sin avisar en ningún momento. Y yo de hecho estaba, como dije, la final la pasé con la guía y me ponía salta a no sé dónde. Y yo, ¿cómo salta? O sea, si no he saltado en todo el juego. Y de repente entraba en el menú y tenía la opción saltar. Y yo, pues, esto me choca un poco. Y bueno, pues de repente te dicen que pases por unas pasarelas cuyo polígono de colisión no corresponde con lo pintado en el juego. Y bueno, por lo menos ha sido para bien, porque no hay ninguna plataforma más corta que el dibujo que las representa. Pero te acojones igual, o sea, si te caes al agua y de repente te ves a Dragón atrás tuya pisándote los talones, tú dices, corre, o directamente dices, nada, cargar partida. Porque ya estaba todo perdido. Pero de repente te agarrabas al aire y salías del agua. Y yo, pues mira, bien pero mal. O sea, bien pero mal. No sé qué comentarios tendréis por ahí, Jimechan, cuéntanos.
La cámara la verdad que es sublime. Me gusta muchísimo. Son súper la dramatización de la cámara me gusta mucho. Sobre todo la del principio que ves que tú eres el monstruo desde fuera y uh-huh. ves tu reflejado, la verdad es que esa me gusta un montón. Y después ves cómo entra el enemigo, pero vamos, hace insufrible, por favor. Y la baja nivel de reacción que tiene, lo lento que es todo, es súper frustrante.
Sí, el tema es que cuando te arrincona un enemigo...
Entonces, como te arrinconen, ya está, dices, bueno, venga, voy a empezar otra vez porque no merece la pena, porque el bicho parece que ataca más rápido que tú.
Exacto.
Las fuerzas arcanas hacen que sea un 0.5 más rápido que tú y te acribilla. He estado mirando también la segunda parte, la Long in the Dark 2, y se ve que la son un poquito más, el movimiento es un poquito más frenético que en la primera parte. Pero así se hace su, además, y después con algunos puzzles son realmente complicados, o sea, tener que mirar cada armario, cada cosa. Yo que no sé cómo podría pasarme este juego si no fuera con una guía. Porque como te pierdas, vamos, años te vas a pasar y no llegas a ningún lado.
Sí, yo lo que te digo, yo me empecé a mirar la guía como a las dos terceras partes del juego, pero porque ya lo había jugado infinitas veces, no sé cuántas veces había empezado el juego. Y aparte, pues era un juego que si lo llevabas al colegio y comentabas, y oye, ¿tú cómo hiciste esto? No, yo tiré el jarrón y había una llave. ¡Ah, puta madre! Yo no he tirado el jarrón. Cosas así. Entonces, sí, de repente, o sea, con seis, durante 6-7 años de juego, obviamente te da tiempo a ver un montón de secretos, ¿no? De resolver determinados puzzles. Pero obviamente
después el juego dura una hora y media, pero el juego se te puede prolongar hasta
hasta
el infinito.
Claro, el tema es que cuando no había internet, pues era lo que había que hacer, compartir en el colegio, desinstalarlo porque te aburrías de no poder hacer nada, al año volverlo a instalar y darle la cuenta de una cosita nueva, o porque habías leído una guía publicada en revista, algo así.
Y se nota notablemente que el Resident Evil ha absorbido casi todo lo que aparece aquí, vamos.
Sí.
Todo, pero tanto la cámara como la recogida de objetos, eso, como de un objeto sacas otro objeto que lo usas para la aventura, es calcado totalmente.
Yo es que antes de rejugar este juego, pensaba que Shinji Mikami se había más que inspirado en Alone in the Dark, ¿no? Para hacer Resident Evil. Pero ahora directamente pienso que lo suyo roza el plagio. Que
sí, totalmente. A elegir,
el mismo control, el mismo estilo gráfico, una mansión, zombies, analizar objetos, puzzles, un guión escrito por los mensajes que vas encontrando, en fin, yo qué sé qué. ¿Qué dice que yo? Por lo menos el maldito baúl y la maldita máquina de escribir sí es suya. Pero sí, el parecido es descarado.
Más que razonable.
Brutal, una cosa sí voy a decir del control.
Adelante.
En el control, andar me parece un suplicio, luchar es guasa, es criminal, como ya hemos dicho. Pero se supone que la excusa oficial para que se tenga que manejar el personaje así es que la perspectiva cambia en plan cinematográfico y tal y cual. Uh-huh. Y para no descolocar a un al jugador que diga, de sí. Una pantalla a otra, pues claro, hacen eso. Lo primero, que te descolocas, lo estamos diciendo aquí. O sea, en el momento en que tú estás en un combate y te cambia la perspectiva, aunque el manejo sea igual, tu personaje no está en el mismo sitio. Entonces, te raya, porque dice que yo, te raya, aunque estés acostumbrado. Y segundo, que hay juegos como Parasite Eve, que en el argot Iman Kadi es Parasite Eve, que demuestran que en absoluto es necesario hacerlo así. O sea, en el Parasite Eve tú te mueves como te mueves toda la vida, para adelante es para adelante y para atrás para atrás y izquierda, o sea, como toda la vida, pero te cambian la cámara exactamente igual y la espiral de agobio no es tan grande.
Claro.
Yo qué sé, también hay cosas que son antiinstintivas, que eso suele pasar mucho con las aventuras gráficas. Eso de tener que tirarle una figura en una armadura. ¿No le puedo dar una patada?
Estuve leyendo que sí, hay uno de los manuscritos, uno de los libros que agarras. De hecho, lo agarras en la biblioteca. Cuando aparece el errante o el no sé cuánto, te lees un libro que habla sobre Hernán Cortés y su. ¿Cómo se llama? Hizo incursión en México y que se llevó una estatua, que es esa, exactamente.
Ah.
Esa, y dice, y esa estatua le hacía daño a su armadura y no sé qué historia. O sea, pero claro, tienes que hartarte de leer y leer mucho entre líneas para darte cuenta de qué tienes que hacer.
Pero si la pista existe, entonces el que se confunde es yo. Así de claro.
Entonces vale.
Aunque sí. Por mucho que haya que leer, si la pista existe, vale. Es así, tío. Aunque sea, es que el tipo de juego es así. Es decir, que no lo he visto yo, pero que tampoco es lo único antiinstintivo que hay en el juego.
No, claro.
Vamos, que es así.
El tema es que, claro, como es un enemigo que te aparece tan al principio y la pista te aparece tan al final, tú en ningún momento las vas a enlazar. O sea, de hecho, es un juego muy de deja esa habitación cerrada o deja ese bicho ahí que no te haga nada. Y eso, la verdad, a mí me desencaja un poco. Aparte de que, bueno, no lo he hablado, pero sí me raya mucho. El tema del inventario limitado te jode muchísimo, y precisamente la armadura pesada es uno de los, o sea, la estatua pesada es uno de los elementos que más te penalizan en el juego, porque si la agarras ya después casi no puedes agarrar nada más.
Por lo menos el juego también penaliza, que no es lo mismo que te...
Es lo mismo que el puzzle de las gárgolas con los espejos. Eso lo explicarán, supongo que lo explicarán también en algún otro sitio.
Sí, de hecho, en uno de los libros hablan de lo de la medusa, que le pusieron los espejos pulidos con bronce y tal. Y pues, pero claro, cuando te mira ese bicho, tú, niño, te convierte en piedra. A ti te mata.
Entonces aquí hay algo que no cuadra. Tú con 6 años te vas a decir, me voy a poner a leer aquí de estas cosas. A ver qué cojo. Y si no coges, por ejemplo, en caso de la armadura, en algún momento coges esa estatua para lanzársela, si no la coges, ¿qué ocurre? Tendrás que ir hasta por ella.
Exactamente. Igual pasa que además yo ayer estaba súper cabreado, porque al principio del juego, en el arcón de no sé cuánto, coges un sable.
Sí, verdad.
Un sable de caballería, que después te sirve para hacer un puzzle. Lo tienes que poner en una en un escudo de armas y entonces roto, se abre, ¿no? Exactamente. Bueno, claro,
vale.
Lo tienes que poner.
No, pero no es otra espada la que yo estaba hablando.
No, o sea, la
no hay que más, pero esa
que
no es.
Estás hablando de una espada que tienes que ponerla entera, cruzada. Yo estaba hablando
exactamente,
de otra
espada. Pero esa tú la puedes usar como arma y se te puede romper en un momento.
Entonces, sí, a mí se me rompió.
Cuando leí en la guía, tienes que poner la espada ahí y digo, yo la he roto, seguro que ya no me puedo pasar el juego, no sé cuánto. Pero resulta que sí puedes poner las dos piezas. Pero claro, de un momento también me dio un poco de espiral de agobio, porque de repente digo, bueno, pues si ya me he cargado esto, no me va a servir el mecanismo que dispara esto, se supone. Pero bueno, pues lo hicieron bien en ese caso, aunque yo hubiera puesto ese objeto como que no se puede usar para combatir.
Pues sí.
O simplemente que no se rompa, joder.
O que no se rompa.
El hecho de que se rompa le da un gusto al juego, la verdad. Que usándolo tiene que tener 500 años esa espada.
Pero que se rompa un jarrón. No que se te rompa una espada porque has tropezado con la pared.
Claro.
Eso de toda la vida nunca ha pasado nada. Llevamos toda la vida haciendo burradas con las espadas y dándole una pared y la espada no le pasa nada. ¿Por qué le va a pasar a esta, sabes?
Que además es arcano, que la hemos manipulado.
Tiene mucha maldad, tío. Pero bueno, en general, el tema de la historia y la atmósfera está muy guay.
Bien.
Ya cambiando
está
de esto, sí. Que imagino que en su día debería de dar mucho miedo esto, o como mínimo sustazo esto de pegarte el respingonazo.
A mí desde luego me
ahora ya es que estamos curados de espanto. Ahora sí, yo lo recuerdo que daba miedo, pero claro, a mí me ponía nervioso el primer zombie de Resident Evil. En el 3 ya estabas matando de 6 en 6 zombies. Venga, vayan pasando así. Te ponían un pasillo, vayan pasando, ¿sabes? Ya te daba igual. Y ya el Left 4 Dead, pues ya dices tú, venga, el Left 4 Dead ya es que es de cachondeo directamente el juego. Uh-huh. Y salen cientos y cientos de zombies. Es que ya no nos da miedo, ya estamos curados de espanto de todo.
¿Cómo así me daba miedo este juego, la verdad?
Alguien, creo que lo contó ya está en el podcast y todo. Cuando la gente fue a ver a alguien en el año 79, había gente que salía a vomitar con la escena de cuando el alien sale del... Hombre, a mí me encanta esa peli, es una de mis grandes películas fetiche de todos los tiempos. Pero hombre, de ahí a que me haga a mí vomitar por ver eso, la verdad es que yo hasta como viendo eso. Es que no estamos curados de espanto en un montón de burradas, ¿vale?
Sí.
No, yo estaba viendo el otro día La Cumbre Escarlata, Crimson Peak, de Guillermo del Toro, y hay como pues una especie de zombie fantasma raro, ¿vale? Spoiler, que lo mismo se le ven los huesos, que se le ve la piel y está rojo entero. Demacrado, y digo yo, tío, esto yo lo veía de chico y me moría de miedo, vamos. Yo lo estaba viendo y ahora, sin embargo, decía, qué guay. ¿Sabes? Que te ve tu madre diciendo qué guay está eso y no veas, ¿no? Se preocupa ya, ¿no? Pero Bueno, la mía ya no se preocupa por nada, la verdad, ya está con la espanto, pero conmigo, ¿sabes? Pero es eso, que en verdad también eso, hemos subido el listón de que él nos da miedo y que no.
Claro. Bueno, pues, ¿os queda por comentar alguna cosilla? Por ejemplo, Jimechan, ¿te queda algo?
Pues no, la verdad es que no. La verdad es que ya la jugabilidad era lo que más habría que hablar y creo que hemos hablado de todo.
Pues sí. ¿Y tú, Ryoga?
Yo nada más.
Estupendo, pues vamos a pasar a la parte positiva y negativa del juego. Así que, Ryoga, cuéntanos, ¿qué es lo que más y qué es lo que menos te ha gustado?
A mí lo que más me ha gustado es la atmósfera en general. Cómo la historia, la música, cómo todo se va conjuntando para que tú te sientas... Eso de que se abra la puerta y tú digas, ¿qué hay al otro lado? Que es que nada más que veo la puerta, joder. Intentas como mirar por encima de la puerta, ¿no? A ver qué hay. Ese tipo de cosas es lo que más me ha gustado. Lo peor, el control. Para mí es desesperante. Yo no sé por qué nadie en Resident Evil o en Silent Hill o en otro juego imitó ese tipo de control, porque me parece un coñazo con todas las letras.
Ok. Jimechan, cuéntanos, ¿punto positivo y negativo?
Yo creo que lo mismo. La verdad que el punto positivo es que como la ambientación, la estética loca que eso gusta de serie, puede crear una atmósfera de terror y está muy bien para lo sencillo que es capaz de meterte en tensión. Y lo malo es el control, la cámara, que casi es un enemigo más. Y eso es que te lleva a la desesperación total.
Estupendo. Bueno, pues mi punto positivo es que el juego a nivel global sentó las bases del género a un nivel perfecto. O sea, de hecho yo creo que hay juegos que después han querido seguir la senda. Bueno, ya hemos citado varios ejemplos que lo han hecho peor que Unknown in the Dark. Entonces, para mí, yo creo que la originalidad y ese elemento, esa conjunción de elementos es literalmente perfecta. El punto negativo que le pongo es que es una aventura demasiado corta y demasiado random en algunos momentos, pero por lo general demasiado corto es el principal problema. Que bueno, obviamente, pues si yo no me lo pasé hasta ahora y lo empecé a jugar hace 20 años prácticamente, pues sí se me ha hecho largo. Pero una vez te pones a seguir la historia bien y a tener una conciencia de cómo jugar correctamente, pues sí, se te hace bastante corto. Y bueno, pasamos a la nota nostálgica. Ryoga, tú le pusiste una A.
Una A, yo pensé en bajársela a B, pero es precisamente el hecho de que sea precursor de tanto este juego lo que me hace que no se la baje. Se le dejó la A.
Estupendo.
Sí.
Jimechan, cuéntanos, ¿tú le pusiste también una A?
Pues una le puso una A, yo no jugué a este juego antes, pero aún así me gustaba el género y cómo iba a ir desarrollándose, y yo creo que se la voy a mantener porque es lo mismo que dice Ryoga, es el precursor de todo lo demás. Y eso no es, eso debería ser un aliciente para no bajarle, la nota, a pesar de la cámara, pero es una base de este juego.
Así es.
Por eso no se la debería bajar.
Estupendo. Pues yo le puse una A y también le voy a dejar la A porque, o sea, me ha gustado mucho más que como lo había percibido hace años, y insisto, hace muchos años. Pero no le he puesto la triple A, por supuesto. Primero, no se merece a nivel global una triple A, porque la parte final del juego está llena de bugs y la historia al final es muy corta como para tener esa puntuación. Así que yo creo que una A es algo más que digno para Alone in the Dark. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a las propuestas para el próximo capítulo. Ryoga, ¿qué nos propones tú para esta semana o estas semanas?
Mira, yo quería jugar algo distinto y se me ocurrió un juego que en verdad es un montón de chorra, pero como no estamos acostumbrados a juegos de puzzle ni nada, digo yo, pues venga, voy a apuntar este juego. Yo tengo aquí una lista y lo voy ordenando como me dé la gana. Entonces, bueno, pues ahora le va a tocar. Este juego es de Game Boy Advance y es Kurukuru Kururin.
Ah, qué bueno.
Sí, yo recuerdo ese.
Pues
estupendo. Bueno, pues Jimechan, cuéntanos a qué quieres que juguemos.
Pues yo, en vez de proponer un juego retro, voy a proponer un juego muy actual con estética retro. Voy a proponer el Titan Soul.
Ok. Se... De hecho, es bastante reciente, ¿no?
Sí, es muy reciente, es del 2015.
Ah, estupendo. Bueno, pues yo también voy a tirar de algo, bueno, reciente. No tiene ni 10 años. Para este programa es reciente. Y es un juego que es uno de los clásicos de la Nintendo DS. Es el 999. 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors. Sí, bueno, de hecho es uno de los... Es clásico pero gran desconocido también. Y bueno, lo he elegido principalmente porque tenía otro de Nintendo DS que propone, pero era más largo. Y este he estado mirando que se hace 9 horitas. Así que pues espero que lo aprovechemos en esta Semana Santa y en la semana siguiente para...
En 9 horas, qué curioso.
En 9 horas, sí, sí.
En 9 horas, ¿verdad?
Me ha parecido tremendo. No sé si tendrá algo que ver con la... ¿Cómo se llama? Con la propia historia que se desarrolla en 9 horas, pero me ha encantado esa ¿cómo se llama? Esa casualidad. Bueno, pues el juego que ha salido es el Titan Soul.
¡Ole! ¡Ole! Os digo las etiquetas populares de Steam.
Venga.
Aventura, indie, acción y difícil.
Estupendo.
Eso es lo que gana. Y os voy a decir que este juego actualmente se encuentra en Steam al 75% de descuento. Tenéis ahora menos de 24 horas para adquirirlo.
Hombre,
spam.
Es un buen porcentaje de descuento, así que igual si lo pillo. Ya veremos a ver cómo está la cosa. Pero bueno, dinos tú tu nota nostálgica, aunque no sea tan nostálgica.
Nostálgica. Pues yo le voy a poner una, porque a mí los juegos difíciles me chiflan. Y además la estética es muy, muy curiosa. Y la historia muchísimo más.
Estupendo. Ryoga, cuéntanos.
Yo no he jugado, pero lo he visto. Es lo que... Entonces, en base a lo que he visto, le pongo una B.
Una B.
Sí. Okay.
Bueno, pues yo en este caso no he jugado ni he visto nada. O sea, sé que hay algún youtuber por ahí que ha hecho algún gameplay y todo eso y no me he fijado mucho, no le he prestado mucha atención. Así que yo lo voy a dejar como una rayita sin saber qué ponerle. Y espero que la semana, más o menos dentro de 3 semanas, le pueda poner una buena puntuación. Y bueno, pues sabiendo a qué vamos a jugar a Titan Soul, vamos a seguir con el temazo de Ryoga de esta semana. Adelante, maestro.
Bueno, maestro no soy yo. El maestro en este caso, para este Hall of Fame de compositores tochos, es Masashi Kageyama. No tiene parentesco familiar con Hironobu Kageyama, ¿sabes? Es conocido como Kagegon también, ¿vale? Normalmente ya se le conoce por Masashi Kageyama, pero se le quedó también en su día el mote de Kagegon porque antiguamente todo el mundo tenía un mote, que es algo por desgracia se ha perdido en los videojuegos porque ya no están hechos por un puñado de frikis, sino ya se mezclan los frikis con los que no lo son, ya nada es como era. Bueno, es conocido por banda sonora en finales de los 80, principios de los 90 para la empresa Sunsoft, que no todo va a ser Square, Konami, ¿sabes? Entre sus obras se destaca siempre Gimmick, que por aquí era Mr. Gimmick. Uf, un cambio de nombre que era necesario, por lo visto. Es un juego de NES que incluía un chip que ampliaba las capacidades de sonido de la NES. La historia de este hombre es genial y es hasta bonita, ¿no? Porque trabajaba para una compañía pues, que era muy pequeña y con unos medios técnicos muy limitados, limitadísimos. Por ejemplo, cuenta él que vivía en Tokio cuando compuso el juego este, el Gimmick, y le ponía la música a su productor que vivía en Nagoya, a unos 300 y pico kilómetros, a través del teléfono. Y fíjate qué cutrada, ¿sabes? Pero es curioso, ¿no? Pero bueno, este tío, después de componer esos videojuegos en esa época que he dicho, se retiró y se fue a vivir a un pueblo a dedicarse a la fotografía, al diseño gráfico y cosas así, ¿no? Sus bandas sonoras eran editadas en recopilatorios de lo más conocido de la NES, no sé qué. Se vendían en las grandes ciudades y él creía que lo que había hecho era irrelevante, que nadie sabía, que no era importante nada de lo que había hecho, ¿no? Con el tiempo y con internet y con el interés de la música chiptune, ¿no? Cuando, ya en plena época de las bandas sonoras digitalizadas, con toda la calidad del mundo. Bueno, pues hizo que se le llegase a buscar y llegaba hasta el punto de que lo comenté hace tiempo, una entrevista se llamaba Digging in the Cards, eran 5 o 6 capítulos de algo de Red Bull, no me acuerdo qué era, pero era de Red Bull, y lo buscaron a él, y ya el tío decía, tía, que ya me están buscando Gaijin. ¿Sabes? Esto qué pasa aquí. Y fue, claro, el tío ya se enteró de que había dejado huella. Entonces, bueno, el tío ya se animó y dijo, tío, yo voy a volver. Entonces recientemente se ha unido a Brainwave. Brainwave es un colectivo de compositores que se está moviendo mucho últimamente. De hecho, aquí hemos tocado dos de esos compositores, compositoras en este caso, que son Yoko Shimomura y Manami Matsumae. Y bueno, ya yo estoy deseando ver todo lo nuevo que vaya a componer este tío, porque la verdad es que es un figura. Pues eso, os dejo entonces con Masashi Kageyama para la banda sonora de Gimmick con su tema Sofía.
Pues ya no hay más Gamer Gallery por hoy, pero volveremos en 2-3 semanitas, ya sabéis cómo funcionamos nosotros, con nuevo análisis, en este caso de Titan Soul. Muchas ganas de hacerlo pasar en grande, escuchándonos y aprendiendo un poquito de videojuegos, nunca está de más, aunque sea un juego tan reciente. Así que, Yoga, muchas gracias por todo.
Muchas gracias a ti, Kyomu, a ti, María, a todos los que nos están escuchando. Creo que sigo siempre digo lo mismo, pero lo digo de corazón. Y bueno, pues a darle esta Titan Soul, que creo que es el juego más cercano a la fecha en la que estamos que hemos jugado nunca. Si es del 2015, el que jugamos más nuevo, ¿cuál era? Es que el último propuesto era el Fez, que por eso me estoy liando. Uh-huh. El que más viejo, diré, más
sí,
nuevo
pero nunca llegó a
era
salir.
El Fez, pero no llegamos a jugar al Fez. No, era un pedazo de juego. Bueno, pues eso, que... Titan Soul. Vamos a ver qué tal está. ¿Qué tal está? Venga, hasta dentro de una semanita.
Bueno, pues Ibechan, igual muchas gracias a ti.
Muchas gracias a vosotros y muchas gracias a todos los que nos escuchan y que esta semana que disfruten viendo procesiones y que no tengan que ir viéndola encima de una barca.
Muy bien, pues yo también me despido. Nos vemos dentro de, como digo, 2-3 semanitas con el análisis de Titan Souls. Y mientras tanto, ya sabéis que nos comentéis, que nos publiquéis. Y nada, pues a ver qué nos parece este Titan Souls. Hasta pronto.